10. Hasta el último hombre. El rescate de los heridos. Mel Gibson dirigió una espléndida película en 2016, Hasta el último hombre, que consiguió 2 premios Oscar. Narra una historia verídica de un tipo singular. Se llamaba Desmond T2 y era soldado del ejército de Estados Unidos durante la Segunda Guerra Mundial. Su caso fue especial porque su fe cristiana adventista le llevó a negarse rotundamente a portar armas de fuego en el frente. Después de duras discusiones, burlas de sus compañeros y muchos arrestos, se concluyó dejarle como sanitario, cayendo así en el desprecio de todo su batallón. Cobarde era lo más dulce que escuchó, hasta que se enfrentó a un consejo de guerra. Sin embargo, este joven delgaducho, con apariencia de muñequito, pero con una fe inquebrantable, se convirtió en un héroe de guerra, condecorado por el presidente Truman con la Medalla de Honor. La causa de tal galardón fue su valerosa intervención en la sangrienta batalla de Okinawa en 1945. Los soldados estadounidenses tenían que trepar con cuerdas por una pared rocosa hasta llegar a la línea enemiga. Una vez allí, avanzar por las trincheras, balizas y alambrada hasta los búnkers donde se ocultaban los japoneses armados. El avance era brutal, lleno de peligros. Después de la primera escaramuza, tuvieron que retirarse y descender por el acantilado para replegarse. Pero en esa huida quedaron muchos heridos dispersos por los montículos, y los japoneses avanzaban. El joven sanitario no descendió, sino que, armado únicamente con su botiquín y con la morfina, recogía uno a uno a los heridos y los amarraba a las cuerdas para bajarlos hasta la zona segura. Desde abajo, sus compañeros observaron que descendían los heridos y empezaron a ayudarle. Uno tras otro, ensangrentado, ocultándose ingeniosamente de los japoneses, bajo el fuego enemigo, consiguió rescatar a más de 75 soldados. Cada vez que rescataba a un herido, regresaba al infierno de las armas rezando en su interior: «Uno más, señor, ayúdame a salvar uno más». Esta historia nos sirve para introducir la audacia que tienen las personas con fe cuando quieren ayudar a los demás. No se trata de números, sino de llegar a uno más. Es la carrera hacia el herido, hacia el débil y el explotado. La fe impulsa a no retroceder, a no tener miedo, ni a las bombas, con tal de rescatar a un herido. Porque la fe vale más que la vida. El que tiene fe pone por delante de la vida otras cosas más valiosas. En este capítulo queremos echar un vistazo a aquellas personas que ayudan a los más heridos. En la obra social familiar Álvaro del Portillo destaca la hermosura de los proyectos que acogen y cuidan lo que otros olvidan. En palabras del Papa Francisco, son las periferias que quedan ocultas y olvidadas, pues no son agradables. Sin embargo, estas personas y situaciones son una llamada de Dios para que seamos como el buen samaritano, que se paró en su viaje y se bajó de su montura para atender al hombre apaleado del camino. Le curó con aceite y le consiguió una casa donde le atendiesen y sanasen. Vamos a contemplar a las familias con niños discapacitados, a las personas que han caído en las redes de las sectas, a los que sufren una ruptura familiar, a las mujeres que sufren el síndrome posaborto y los que padecen alguna influencia del demonio. Todas son situaciones complejas y delicadas a las que la Iglesia quiere amparar con su ayuda, manchándose las manos y arriesgando todo. Todo por salvar un herido más. Comunidad Naim, los predilectos de Dios. Cuando aquella mañana soleada del mes de noviembre me presenté en el Arzobispado de Madrid con unas flores para el cardenal Carlos Osoro, las caras de perplejidad se iban multiplicando en el personal que trabaja en sus oficinas. No parece propio de un sacerdote llevar flores a su arzobispo. Además, era un hermoso tiesto de porcelana con un montón de flores que casi no me dejaba ver por donde pisaba. Sin embargo, me daba igual lo que pensasen. Atravesé el amplio vestíbulo de la entrada y me monté en el ascensor que lleva hasta la planta primera, evitando así los 54 escalones que la separan de la planta baja. Giré a la derecha y al final del pasillo llegué, no sin mirar por 2 veces los carteles indicativos, hasta el despacho del señor cardenal. Me recibió una amable secretaria que tan solo conocía por su voz, ya que nunca habíamos hablado en persona. Estaba en su pequeño despacho con otra compañera y me indicó que esperase en una salita contigua hasta que llegara, donde puedes elegir una de las 8 sillas frente a una mesa baja con revistas diocesanas. Las paredes y la puerta de cristal le dan un tono muy moderno y acogedor. La secretaria no sabía dónde poner las flores, Al final, decidió dejarlas en el despacho del cardenal. Yo me puse a hojear las revistas mientras esperaba. Cuando llegó don Carlos y pasamos a su despacho, se quedó extrañado por las flores. Pero entonces le expliqué el motivo de este insólito regalo. Tengo un sobrino con autismo. Se llama Víctor y tiene 12 años. Su colegio especial, que le había hecho una atención excelente estos últimos años, estaba buscando un terreno para ubicarse, dado que tenían que abandonar la sede de los últimos años. Habían pedido al Arzobispado de Madrid la cesión de un terreno de una parroquia para construir el nuevo colegio, dado que tenían muy pocos recursos. Mi hermano y su esposa, los padres del niño, habían explicado personalmente a don Carlos la importancia de seguir con ese proyecto educativo en el que tantas familias con niños autistas han encontrado un descanso y una esperanza. Las familias de estos pequeños saben muy bien la relevancia de un buen colegio. La decisión final costó bastante y varios meses de debate. Por fin, se cedió el terreno para este peculiar colegio. Las flores que yo le traía al cardenal decoraban una maceta hecha por los mismos niños autistas de ese colegio. Era el agradecimiento de los niños a don Carlos. Me contó que, efectivamente, había sido compleja la decisión final, porque suponía una pérdida económica grande para el arzobispado, pero él mismo se empeñó en ayudar a estos niños. Me dijo, «La Iglesia tiene que estar con los que más sufren, al lado de estas familias. De lo contrario, no tendríamos voz para hablar al mundo». Bien se merecía unas flores por estar al lado de los más vulnerables. Me fui muy contento por la claridad del alma del arzobispo. Yo coincidía con su apreciación. Para tener voz, hay que mostrarlo con hechos. Apoyar a los sectores más débiles de la sociedad es una de las prioridades de la Iglesia. ¿Cómo podríamos hablar de Jesús si no hacemos caso a Jesús? Esto me confirmaba en el camino eclesial que había surgido en nuestra parroquia en el año 2014, cuando comenzó la comunidad Naim. Brotó esta semilla en el alma de una madre de la parroquia. Su hijo tenía autismo severo. Elizabeth vivía con su hijo autista y su madre, que la ayudaba en todo. Para ella, como para muchas familias, descubrir la enfermedad de su hijo fue un palo muy duro. Cuando una madre tiene un hijo, cuenta ella, y le nace perfecto, una no puede sospechar ni por asomo que su hijo pueda más adelante padecer algún tipo de discapacidad tan grave como el autismo, más aún si los primeros meses de vida todo se desarrolla normal. Pero no tuvo más remedio que aceptar la dura realidad. Ella recuerda el primer día de clase en su colegio especial. El primer día, continúa ella, que lo llevé a clases, fue el peor día de mi vida. En ese momento, el mundo se me vino al suelo y otras madres, al percibir esta situación, comenzaron a hablar conmigo. Su vida cambió por completo. Su dedicación a su hijo con autismo sería su prioridad. Por su trabajo de abogada, dedicaba muchas horas a asuntos urgentes y su madre la cubría en los momentos decisivos. Pero ambas estaban agotadas por el trabajo que supone un niño con esta discapacidad. Este niño es imprevisible y puede hacer cualquier cosa peligrosa con una rapidez que asusta. Además, están los brotes de ira que surgen por su dolorosa comunicación con el mundo exterior, que le hace sufrir mucho. Abordó también la lucha por la educación en la fe. Y desde ese momento, sigue relatando, cuando comencé a hablar con otras madres, decidí luchar al ver lo que estaba pasando con nuestros niños al acercarse a alguna parroquia. Me contaban que no les dejaban hacer la comunión o estar en la iglesia con sus hijos. No lo podía creer. Pensaba que era mentira o que estaban exagerando, porque en la parroquia de San Ramón Nonato, donde yo iba, no pasaba esto. Ella venía a misa a diario, y a veces con su hijo, el cual es capaz de armar un ruido espantoso o quedarse tranquilo. El esfuerzo que hacía para asistir era heroico. Pero Elizabeth se daba cuenta de que no podía llevar a su hijo a la catequesis habitual. Debía de haber algo especial para su hijo y otros niños. Era como si estuviese oculta esta realidad, cuenta ella rememorando aquellos inicios. Para mí, darme cuenta de esta realidad fue profundamente doloroso, porque siempre supe que estos niños son un regalo de Dios, al menos para mí. Si bien es una cruz pesada y muy difícil de llevar, en este mundo tan materialista y de intereses, también lo es que, con Jesús, todo se transforma. Para mí, la discapacidad de mi hijo se ha convertido en una cruz dulce porque, cuando te cansas de llevarla, sabes que Jesús viene y carga con todo. Yo he encontrado, en medio del sufrimiento, la felicidad. Puedo asegurar que soy feliz. Ella me planteó la posibilidad de usar una sala para comenzar la formación cristiana para su hijo. Me pareció muy buena idea. Lo haría ella misma. A los pocos días se enteró de que Guillermo, otro niño de la parroquia con síndrome de Down, tampoco asistía a misa porque a la madre le daba reparo molestar. Así que ya eran dos niños, con dos discapacidades diferentes. Y, a la vez, también se apuntó Sandy, una niña de 17 años con parálisis cerebral. Ya eran tres y con mucho que hacer. El primer día de catequesis estuvo ella sola, sin formación previa, con los tres niños, con tres discapacidades diferentes. Una locura de amor. Comenzaron a adherirse, añade Elizabeth en su relato, dos voluntarias más y, poco a poco, tuvimos que formarnos y estudiar. Comenzamos a elaborar materiales de catequesis adaptados a cada caso. Nos equivocamos muchísimo por nuestra falta de experiencia, pero fuimos testigos de cómo el Señor Jesús se hacía directamente con la catequesis. Utilizó nuestras bocas, nuestros gestos y nuestras manos para ir cada vez elaborando mejores materiales para nuestros niños, para cada caso, y vimos ante nuestros ojos que los materiales y las cosas que les enseñábamos a nuestros niños funcionaban. Los niños avanzaban en el aprendizaje de la catequesis. Nada de conceptos difíciles, solo conceptos básicos sobre dónde está Jesús, que Jesús los ama, etc. Todo muy sencillo. Yo recuerdo cómo Amanda se emocionaba cuando Guillermo empezaba a hacer la señal de la cruz, y cada vez que veía al párroco, intentaba santiguarse. Este y otros avances que pudimos ver en los niños nos dieron más deseo de seguir, y yo empezaba a preocuparme sobre cómo iba a hacer sola con tantos niños, con diferente discapacidad, porque el éxito del aprendizaje está en la catequesis individualizada. De repente, por obra de Dios, aparecieron unas voluntarias, unas chicas jóvenes del Colegio Senara que querían ayudar en la catequesis. También apareció Mercedes, maestra de catequesis, que me brindó una gran ayuda con los padres, ya que mientras los niños estaban en su catequesis, los padres también recibían formación y un apoyo espiritual. Como una familia que nos entendemos, porque cada familia sabe lo difícil que es tener un hijo con discapacidad y necesita el apoyo de los demás. ¿Quién mejor que la de aquellos que pasamos la misma situación? Comenzaron a generar un material de catequesis con pictogramas que resultaba muy eficaz para los niños. Aprendían a hacer la señal de la cruz, a rezar algunas oraciones, a comprender los mensajes de Jesús, etc. Las nuevas voluntarias estaban emocionadas por el progreso que hacían los niños. Cada día avanzaban en pequeños detalles que parecían imposibles anteriormente. Una madre contaba que se emocionó cuando vio a su hija con síndrome de Down hacer la señal de la cruz. Y es que los niños eran discapacitados, pero no tontos. Comprendían el amor de Jesús y se esmeraban en salir a su encuentro. Cuando miraban al sagrario, le miraban con atención, sabiendo que dentro está Dios. Pronto se vio la fecundidad del acompañamiento a los padres. Algunos estaban pez. Muchos años alejados de la iglesia, tan solo tenían los rudimentos de la fe. Se creó un grupo de voluntarios que se dedicaba a los padres, dirigido por Mercedes, mientras otros estaban con los hijos. En estas conversaciones con los padres salía de todo. Las incomprensiones sufridas, los malos momentos, las fracturas familiares, las dudas sobre la bondad de Dios, el hartazgo de sus hijos, el rechazo eclesial. Ahora veíamos por dentro lo que ocurría realmente en una familia que ama a su hijo discapacitado. Comprendíamos los sentimientos de abandono, de desaliento, de marginación que habían sufrido tantas veces. Y especialmente duro fue comprobar cómo habían sentido rechazo en la propia iglesia. Se sentían desplazados porque sus hijos molestaban en el templo. Bien claro veían el gesto reprobatorio de algunos. Pensaban que no debían ir a la iglesia porque las molestias de sus hijos eran un estorbo para la gente. No hay catequesis para sus hijos, no hay misas para sus hijos, no hay excursiones para sus hijos. Por eso se habían alejado de la iglesia, porque la iglesia se había alejado de sus hijos. Al principio preparamos alguna celebración eucarística para los niños y sus familias. Era muy divertida porque los niños hacían lo que les venía en gana en cualquier momento. Recuerdo una niña, con retraso cognitivo, que se reía de mí cuando alzaba las manos para las oraciones. Le hacía gracia y se reía, naturalmente. Los padres salían muy contentos de esas eucaristías porque se habían sentido integrados, formando parte principal del sacramento del Señor. Estaban, no al final marginados, sino en primera fila. Pero nos fuimos convenciendo de que lo mejor era que participasen normalmente de las misas con todos los demás. nada aparte, que recen, canten y celebren con los demás. Amanda tiene un hijo con síndrome de Down. Me fijé que, en la Eucaristía, se ponía al fondo del templo con su hijo en silla de ruedas. Cuando le pregunté por qué, me confió que no quería molestar porque su hijo gritaba de vez en cuando. Le insistí en que se pusiera delante y ya me encargaría yo de que todos lo comprendiesen. Pues desde que está en las primeras filas, el niño grita menos. ¿Será porque se siente arropado? Para ella ha supuesto un paso importante en su pertenencia eclesial. Sabe que no sobra. Nadie sobra. Actualmente son 10 niños con diversas discapacidades que reciben catequesis, ellos y sus familias. Participan con todos los demás en las misas, en las fiestas, en las peregrinaciones, en los retiros y en toda la vida de la parroquia. Pasados 2 años, se creó en la Archidiócesis de Madrid una mesa para la discapacidad a la que invitaron a Elizabeth para incorporar sus aportaciones a favor de los niños. A partir de entonces, narra Elizabeth, nuestro proyecto comenzó a tomar fuerza porque no estábamos solos. Nos sentimos avalados formalmente. El proyecto Naim, después de mostrar el trabajo que realizaba en la parroquia, se integró en dicha mesa para la discapacidad. Además, incorporamos una misa en lenguaje de signos una vez al mes. También se concluyeron todos los materiales para difundirlos entre las parroquias. Un sábado de abril, nos invitaron a un encuentro diocesano de las familias con niños discapacitados. Por parte de nuestra parroquia, el grupo Naim movilizó a todos sus integrantes y familias, además de otros grupos parroquiales. No queríamos que se sintieran solos. Fue en el Colegio La Purísima del barrio de La Elipa, donde viví mi infancia y juventud. En un gran patio, del tamaño de medio campo de fútbol, se distribuían 8 stands de diversos grupos y comunidades de la Diócesis de Madrid que atienden a los discapacitados. Los integrantes de la Hermandad de San Ramón y del COF Nazaret ayudaron a instalar el stand del grupo Naim. Después de la misa en el patio, se sirvió la gran paella para todos los participantes. Muy sabrosa. Después de la comida y el café, comenzó el festival. Un dinámico animador arengaba a los participantes con sus palmas, cantos y chascarrillos. Resultó muy ameno y atractivo para todos. Entre canto y canto se intercalaban testimonios de personas con discapacidad. También habló alguna de las madres de Naim. Me emocionó especialmente Lourdes, cuya hija Valesca, de 8 años, tiene síndrome de Down. Contó su madre cómo tuvo que luchar para sacar adelante la vida frágil de su pequeña, que llegó a tener 6 agujeros en el corazón. Tras varios años de intervenciones médicas por diversos problemas que parecían no terminar, se enteró por una amiga de que en nuestra parroquia había un grupo de catequesis para niños como su hija. Ella se había alejado de la iglesia, en parte por los ingresos hospitalarios de Valesca y en parte por renegar de la fe. Hasta pensaba que su hija, al tener síndrome de Down, no podía comulgar ni ir a la iglesia. Tan apenada estaba por su hija que se sorprendió de que deseáramos enseñarle la fe y que llegase a comulgar. Comenzó en el grupo y la madre iba de oyente. Al cabo de unas catequesis, comprobó el cambio de su hija. «Valesca, ¿dónde está Jesús?», le preguntó su madre dudando que su hija se enterase de algo. Ella estaba convencida de que la pobre niña nunca podría captar esas cosas tan espirituales. «En el cielo», le respondió inmediatamente la niña, con toda naturalidad. «¿Y quién es su madre?», continuó su madre para comprobar que no había sido casualidad. «La Virgen María», respondió la niña con seguridad mientras miraba a su madre a los ojos. Cuando oyó esas respuestas, le pareció un milagro. La creía tan atrasada en todo que pensaba que la religión no era para su hija porque no se enteraba de nada. Comprendió que Dios la amaba mucho. Tan contenta estaba la madre que se la llevó a una peregrinación a Lourdes. Se había enterado que allí, en Lourdes, los enfermos son los protagonistas principales y se les trata como a reyes. Son los predilectos de Jesús y María. Una vez allí, le invitamos a participar de los baños en el agua del manantial que hizo brotar la Virgen por medio de Santa Bernadette. Se trata de unas bañeras de 3 metros por 2 en una sala particular donde 2 voluntarios rezan con el peregrino y le ayudan a sumergirse en las aguas del manantial. En esas aguas han encontrado paz y sanación muchísimos peregrinos. Así que decidió ir con su hija. Esperaron una larga fila de gente que quiere sumergirse en el agua de Lourdes. Cuando los voluntarios las vieron, les hicieron adelantar posiciones para entrar antes. Al contar esto, me acuerdo de mi padre que, cuando fue la primera vez a Lourdes, se le ocurrió curiosear por todas partes. Estaba mirando las filas de gentes que esperaban a los baños, intentando descubrir qué hacían allí, cuando se le acerca un voluntario y le conduce hacia los baños, por delante de todos los peregrinos. Al no hablar francés, no entendía qué le decían y tampoco sabía explicar que él no quería entrar. Se habían fijado en él porque iba con bastón. Pensaron que quería entrar, pero le daba vergüenza. Se dejó llevar. Le gustó mucho la experiencia. Bueno, después de este inciso, para explicar la delicadeza de los voluntarios de Lourdes, seguimos con Valeska. Una vez dentro de los baños, les pusieron una toalla a madre e hija. El agua estaba muy fría. Lourdes está en las estribaciones de los Pirineos. La madre pensaba que su pequeña hija no querría meterse porque es muy caprichosa. Pero no le importaba. Ella lo haría por su hija. Las voluntarias que atendían esa bañera, al ver a la pequeña dudando, con cierto recelo, para animarla, le dijeron: «Camina hacia la Virgen». Valeska se adelantó y se sumergió en las aguas. Salió como nueva. Su madre ya no duda de la protección de la Virgen por su hija. No es fácil relatar las emociones que provocan estos niños, ni la sabiduría que aporta su presencia en una familia o en una comunidad cristiana. Nunca deberían faltar en ninguna parroquia. Sus vidas son un destello divino. Yo, termina abriendo su corazón Elizabeth, no podré olvidar las risas de Guillermo cuando la catequista Ana le enseñaba a besar a Jesús y pedía que lo abrazaran. Tampoco voy a olvidar la emoción de los padres de Víctor cuando recibió el sacramento de la confirmación y cómo las catequistas del curso anterior vinieron para verlo y acompañarlo en este gran momento. Tampoco puedo olvidar los abrazos y cómo me coge la mano Sandy cuando me ve. No me suelta la mano cuando, despacito, rezamos ante la Virgen del Carmen un Ave María. O cuando me ve alguno de los niños y viene corriendo a abrazarme. Es una lamentable pérdida para aquellas personas que no saben aquilatar este tesoro que Dios nos ha enviado con estos niños. Aún falta mucho por hacer. Este es tan solo el comienzo. Cambiar las mentalidades de las personas no es tarea fácil, pero este proyecto espera al menos contribuir con su granito de arena para que nadie esté excluido de la Iglesia, aquí en la tierra, porque el cielo, ellos ya lo tienen ganado. Salir de las sectas. En Puente de Vallecas hay una gran densidad de pequeñas comunidades religiosas que abren un discreto local y se establecen allí por mucho tiempo. Algunos grupos ya tienen sedes más grandes, llegando a convocar a centenares de personas. Según algunos estudios, la concentración de sectas en Vallecas supera el doble de la media de todo Madrid. Se podría encontrar una rápida explicación diciendo que estos grupos tienen su caldo de cultivo entre personas desesperadas que buscan una solución rápida y eficaz a sus múltiples problemas. Seguramente la explicación del fenómeno tiene más aspectos y es más compleja su valoración. Estos grupos son muy variados y no es justo integrarlos a todos bajo la denominación sectas. Por un lado, tenemos la cantidad de brujos y nigromantes que ofrecen sus servicios por suculentas cantidades. Luego están las mezquitas musulmanas en locales bajos. También tenemos comunidades cristianas con una larga tradición que se establecen por estas calles. Por último, pequeños grupos que utilizan la religión para sus fines lucrativos. No nos faltan los testigos de Jehová ni los mormones. El fenómeno religioso en este barrio es muy variado y pintoresco, llegando a la situación curiosa de un feligrés que se dedica a reevangelizar a los testigos de Jehová. Hemos llegado a la guerra mediática callejera de las religiones. Sin entrar a valorar el complejo mundo de los grupos religiosos, de las causas y repercusión del fenómeno religioso en Vallecas, quiero narrar algunas historias que pueden iluminar este asunto. También se trata de historias personales de rescate. Son personas que han sufrido mucho y necesitaban ser liberadas. Es fácil caer en la pegajosa telaraña de las sectas religiosas. Al menos para las personas que buscan desesperadas una solución a su angustia o un alivio a su soledad. Me contaba una señora que pertenecía a los Testigos de Jehová que, después de asistir a varias parroquias y sentir la frialdad con que la miraban, y sin encontrar un apoyo afectivo en nadie de la iglesia, cuando la arroparon y le ofrecieron amistad en este grupo, no dudó en incorporarse. Es comprensible. Julio y Rogelia son ejemplo de ello. Una pareja de católicos, con tres hijos, que recién llegados a España, desde Ecuador, se encontraban muy solos en Madrid. unos vecinos les invitaron a participar en sus reuniones de un grupo religioso. Como se parecía bastante a su experiencia católica de su país, asistían cada vez con más frecuencia, encontrando el calor humano que les faltaba desde su llegada. Además, el lema que presidía las reuniones era «Pare de sufrir», lo cual les parecía muy buena idea. Y una vez atrapados por él, perforaron su cartera. El cariño inicial que les mostraban los miembros del grupo se tornó en exigencias de dinero. Tenían que dar más y más. Las promesas de la ayuda de Dios y el miedo a ser ingratos con Dios les empujaron a dar todo su dinero a los dirigentes de esta secta. En las grandes reuniones con todos los seguidores se insistía en que, para que Dios te ayudara, cada uno tenía que depositar todos sus bienes para Dios, en las manos de los dirigentes, evidentemente, y que, si les iba mal, era porque todavía no lo daban todo. En las bolsas que circulaban entre los asistentes para dar su ofrenda, aparecían billetes y más billetes, en una fiebre espiritual que anulaba el sentido común. Todo embriagado con una música sentimental y unos testimonios histriónicos de conversiones increíbles. Julio ofreció su furgoneta para transportar lo que hiciera falta. Le mandaban de un lugar a otro. Comenzó a percatarse de que movían mucho dinero con la venta de libros y que todos los donativos se quedaban en manos de los responsables máximos, sin repartir nada entre los más humildes de los miembros. Le llamó mucho la atención una donación de un cargamento de ropa que, en lugar de repartirlo a los más necesitados, según llegó, lo metieron en un contenedor y lo mandaron a América. Al final, lo dieron todo y se quedaron sin nada. No tenían ni para pagar el alquiler del mes. Lo comunicaron al responsable, pidiendo ayuda porque les echaban del piso si no pagaban el siguiente mes y, aunque confiaban en Dios, veían que el plazo terminaba y ellos no tenían ni para una barra de pan. Y los echaron de la secta. Acudieron avergonzados a la parroquia, se veían en la calle. Cáritas les pagó el mes de alquiler y comenzaron a recibir alimentos. Al ver el contraste con los 2 años anteriores, donde solamente daban y no recibían nada, se despertaron del sueño que les había cegado. Participaron de los retiros espirituales y de los grupos de oración. Recibieron la confirmación y un año después se casaron el día de San José. Ahora son unos voluntarios excepcionales. Cuentan a los demás la necesidad de no caer en los espejismos y promesas fáciles que deslumbran a los más sencillos. Mediación familiar. Una mañana de lunes, a las 8, se presenta en mi confesionario un joven de 24 años. Su mirada húmeda y esquiva, las horas tan extrañas y su hablar nervioso delatan que algo grave le ha pasado. No solo viene a confesarse, viene a desahogarse. Me cuenta que ha salido huyendo de su casa porque acaba de discutir con su mujer, su pareja, no están casados, y ella le ha pegado después de humillarle e insultarle. Efectivamente, también hay casos de estos. Una vez que ha descargado todo el peso que llevaba, comenzamos la reconstrucción del asunto. Hay mucho por hacer. Que venga ella y hablamos los tres, le sugiero, para poder tratar el tema de fondo. Y así comienza la mediación familiar. Como ya ha salido en diversos momentos de este relato, las tormentas familiares son anticipadas por los nubarrones en la pareja. Generalmente comienzan por contarlo al sacerdote, en la intimidad y alivio del confesionario. Y desde ahí lo derivamos a los encargados de este asunto. Gracias a Dios, muchas personas bien preparadas, solteros o casados, se han ofrecido a hacer esta mediación familiar. Muchos de ellos han cursado los estudios adecuados para tal fin. Otros tienen a sus espaldas la experiencia de muchos años de matrimonio y el acompañamiento de grupos de matrimonios. En total, ahora, tenemos 10 voluntarios que pueden atender los casos que llegan. Eso lleva mucho tiempo, muchas horas de escucha, de comprensión, de pañuelos mojados y abrazos tiernos. No todos terminan bien, lógicamente, pero, en general, las parejas mejoran muchísimo con esta ayuda. Se rebaja la tensión entre ellos, se comprometen a cuidarse y escucharse mutuamente, se proponen cumplir un plan de cariño con objetivos evaluables. Sobre todo, fomentan el diálogo y la comunicación verbal y no verbal. Ahí está el problema generalmente. Muchas veces basta con los desahogos mutuos y desatascar asuntos turbios que no habían hablado para que todo fluya como la seda. El mediador no es un juez entre los dos. Este es uno de los reparos que tienen las parejas para asistir a las sesiones, cuando alguno piensa que le van a acusar o ponerse en su contra. El mediador intenta recuperar las conexiones perdidas y descubrir las causas de la incomunicación, que es, en definitiva, el fondo del problema. Porque el principal motivo de los duelos matrimoniales es el egoísmo que impide comprender al otro y pensar en el otro. Cuando se comienza a repetir, es que yo, es que a mí, etc., comienza el olvido del otro y la desconexión ya está avanzada. Conectarse con el otro es estar atento al otro, descubrir el alma del otro, amar. Proyecto Raquel. Desde que, en el año de la misericordia, el Papa Francisco permitió que los sacerdotes pudiéramos levantar la excomunión que pesaba sobre las personas que, con plena conciencia, habían abortado, se produjo un incremento considerable de personas que se acercaban a la confesión para liberarse de ese peso. Ciertamente, no sabían bien cuál era el cambio disciplinar producido, pero sí les parecía que ahora era más fácil recibir el perdón de Dios. Y, en efecto, muchas almas se vieron liberadas y pudieron retomar la unión con Jesús por medio de la comunión sacramental. Fue un gran paso. Pero no resuelve completamente el problema. Las personas que han padecido la tragedia del aborto, mujeres en su mayor parte, ya que son las que más sufren en estos casos, quedan heridas en una parte muy profunda de su memoria e identidad. Los efectos que tiene el aborto en una persona son devastadores: ansiedad, noches sin dormir, cambio de humor, irritación, tristeza, depresión. Aunque pasen muchos años, la herida no se cierra. Por este motivo, en Estados Unidos, desde hace muchos años se puso en marcha un proyecto de sanación psicológica y espiritual que, además de la confesión sacramental, ayude a las personas a perdonarse a sí mismas. Se llama Proyecto Raquel, por la alusión del Evangelio a Raquel, que llora por sus hijos que no vivirán más. Nosotros lo comenzamos en el año 2014. Una voluntaria de la parroquia, con el perfil necesario para esta delicada tarea, se preparó a conciencia en los cursos específicos para este proyecto. El proyecto consta de 10 sesiones privadas donde la mujer, acompañada de la voluntaria, abre la herida y comienza una reconciliación con su pasado y su tormento, todo guiado por la bondad de Dios. Una vez preparada, abrimos el proyecto. Pero no vino nadie. La dificultad de este proyecto es que a nadie le apetece contar a una señora los episodios más oscuros y vergonzosos. A nadie le gusta recordar los traumas, aunque en el confesionario escuchábamos con cierta frecuencia el arrepentimiento del aborto. Sin embargo, una vez reconciliadas con Dios, ya no querían asistir a ninguna sesión para seguir hablando del asunto. Y, sin embargo, sigue pesando en su memoria y en su conciencia. Aunque hayan pasado muchos años y haya sido perdonada por Dios, la mujer sigue sintiendo un pesar muy hondo que no sabe ni expresar. En el fondo, no se perdona a sí misma. Pasó un año y medio, pero nadie quería el magnífico Proyecto Raquel. Entonces caí en la cuenta de mi error. Hasta entonces, yo había actuado de la siguiente manera. Al terminar la confesión y después de contarle el proyecto, le daba el teléfono de la persona que llevaba el proyecto para que quedasen y comenzasen. Siempre me decían que sí, que lo harían, que les vendría muy bien, pero nunca llamaban. Yo estaba perplejo porque no dudaba de la sinceridad de las mujeres que agradecían participar de esas charlas sanadoras. ¿Por qué después nunca contactaban para comenzar? La voluntaria esperaba sus llamadas. Sin embargo, el móvil seguía mudo. Así que cambié de táctica. A la siguiente mujer que se confesó de un aborto, le comenté lo del proyecto. No lo llamaba así, sino unas charlas para madurar la sanación que había comenzado en la confesión. Y le dije que una persona muy buena, es verdad, pues se trata de una mujer muy dulce y llena de fe e ilusión, la escucharía y la ayudaría a comprender el perdón de Dios que había experimentado. Tan solo habla con ella para que te cuente de qué va el tema, sugería, mientras llamaba por teléfono móvil ante ella y les ponía en comunicación. En esa breve charla por teléfono, actúa el Espíritu Santo. Solo se saludan y quedan otro día para tener una primera entrevista. Son simplemente un par de minutos, pero la mujer que necesita sanación queda encantada con la dulzura de su interlocutora. Y a la cita nunca faltan. Después de la primera conversación, todo fluye suavemente. Quedan una segunda y una tercera. Al terminar las 10 sesiones, todas, en sentido estricto, todas las mujeres han agradecido este servicio de la Iglesia. Les ha ayudado inmensamente, porque a partir del tema del aborto han salido otras cosas que andaban torcidas. Han descubierto otros monstruos en el armario. Han sido unas semanas de gracia donde han comprobado qué es el perdón de Dios y cómo pueden recordar aquellos momentos oscuros de su vida, sin lágrimas, con el corazón en paz. Dios estuvo ahí en aquel momento y, ahora, también está con ella y con su hijo. Todo queda bien. Todo está en paz. El acusador de nuestros hermanos. La primera vez que una persona me dijo que tenía el diablo dentro, estaba yo sentado en mi despacho resolviendo unos asuntos de partidas de bautismo. Llevaba solo un par de años de sacerdote y todavía me quedaba mucho por aprender. Era la hora del despacho y me tenían enfrascado en aquellos papeles. Cuando una mujer se sentó enfrente de mí, al otro lado de la mesa, vi que su rostro estaba surcado por la inquietud y el desasosiego. Casi sin darme tiempo a evaluar más detalles, me dijo que tenía una posesión del demonio. «¿Qué va a hacer usted?», me dijo mientras clavaba sus ojos en mí, desafiante. La tensión era evidente. «Pues recemos», respondí yo con cautela, esperando a ver a dónde iba a parar todo aquello. Me parecía un poco esperpéntica esa presentación del tema. «Jesús nos ha dicho que para vencer el mal hay que rezar, y sobre todo la oración que nos enseñó. O sea, que vamos a rezar juntos el Padre Nuestro». Junté mis manos en signo patente de oración delante de ella. «¿Solo eso?», añadió sin dejarme comenzar la plegaria, en un tono más severo que antes. «¿Simplemente va a rezar? ¿Y eso es todo?», repetía defraudada de la solución. «Sí, rezar es lo mejor para vencer al demonio», explicaba yo pacíficamente, evitando irritarme. «La oración es la solución para todo». Continuaba mi parte, aunque me temía que no le entusiasmaba mi remedio. Esperaba algo más espectacular. «Pues, si no me hace caso, me voy», dijo levantándose de la silla y saliendo por la puerta con un enfado contenido. Me quedé solo y pensativo. Aquel primer episodio me dio que pensar. Por aquel entonces, ante mi falta de experiencia y conocimientos, no creo que actuara mal. Sin embargo, podía haber hecho algo más. A menudo, personas que insisten en estar poseídas por el maligno disimulan algún trastorno psicológico o afectivo en la trastienda. También merecen la atención del sacerdote y, por supuesto, la derivación hacia los profesionales de estos temas. Pero, en ocasiones, no es simplemente un problema psiquiátrico. Gracias a Dios, el Papa Francisco ha hablado muchas veces en su pontificado de la influencia y malignidad de Satanás en su lucha contra Dios. No es una figura mítica ni una metáfora del mal, sino una presencia personal que busca hacer daño a Dios, alejando a sus hijos de su Padre. Ese es el mayor daño posible para Dios. En el Apocalipsis se le llama el acusador de nuestros hermanos, porque sus insidias y la cizaña que siembra entre nosotros genera una división y una sospecha de unos contra otros. Creo que ese es el gran mal que provoca el maligno, la división entre los hermanos y con Dios, que degenera en odio. Odio a uno mismo, odio a los demás, odio a Dios. No es fácil distinguir cuándo una persona pueda tener algún tipo de influencia del diablo. Ni siquiera a los exorcistas oficiales, que se han preparado y han tratado muchos casos, les es fácil saberlo. Las cosas espirituales no se pueden etiquetar y encasillar como los minerales. Los sacerdotes, que nos rozamos cada día con una variedad inusitada de perfiles, problemas, carencias, etc., no tenemos un medidor de la influencia satánica. Pero, gracias a la oración y a la experiencia, comprendemos cuándo hay personas que es necesario que profundicemos un poco más y no nos quedemos en la superficie. Sería muy fácil decir, «Este está pirado», y deshacernos de él, pero sería descartarle y una falta de caridad. En algunos casos, las personas manifiestan malestares, miedos, cosas extrañas que les suceden en su casa, sombras que les persiguen y cosas así. En estos casos vamos poco a poco, reforzando su vida espiritual, acudiendo a los sacramentales, agua bendita, cruces, rosarios, etc., y a los sacramentos, confesión y comunión. Si, pasadas unas semanas en las que realmente se ha intensificado su amor y confianza en el Señor, las situaciones extrañas persisten, entonces comenzamos a preguntar sobre su pasado, para rastrear posibles experiencias de proximidad peligrosa al mal, brujería, drogas y otros medios perversos del mal. Podemos pensar que hay que acudir al exorcista si se ve que hay un motivo en el pasado y una presencia maléfica en el presente. Antes de contactar con el sacerdote que ejerce este ministerio en nombre de la Iglesia, le pedimos que acuda a un psicólogo para que evalúe su estado psíquico. Según la información que aporte al psicólogo, decidimos si acudir al exorcista. A este sacerdote, si lo consideramos conveniente, le ofrecemos toda la información que hemos podido conseguir. Es él quien valora la oportunidad de tener una entrevista con la persona herida. Y ahí comienza la tarea inmensa del Ministerio Eclesial de Sanación del Demonio. Los sacerdotes no dejamos de acompañar espiritualmente al herido. Hay dos vías que se mantienen: la sanación eclesial del exorcismo y el acompañamiento espiritual del sacerdote, además de la compañía de una comunidad cristiana. Pero en muchos casos, en personas que sufren episodios inexplicables de presencias malignas, la intensificación de la vida espiritual permite reducir esta influencia del mal. Cuando las personas rezan e invocan la protección de Dios, esas actuaciones del diablo van remitiendo, y este es el primer paso que hay que dar: confiar en la oración. Una de estas personas que sufrió mucho durante varios años, hasta que acudió a la iglesia, es ahora una rescatadora de otros que también sufren lo mismo que ella padeció. En efecto, como padeció de todo, pasando por diversas etapas, desde simplemente sucesos y presencias extrañas hasta algo más grave, la imposibilidad de actuar libremente. Ella puede detectar a personas de su entorno que le cuentan cosas raras que le suceden. Enseguida se da cuenta de que puede haber algo más y habla con ellas. Le van contando los sucesos extraños. Ella los comprende, los orienta y los trae a la iglesia. Es un gran don de Dios, porque muchas personas no saben qué hacer ante estas cosas. No tienen a nadie que las sepa escuchar, que las guíe. En ocasiones me espolean para que relate episodios truculentos que he vivido, pero siempre respondo que la curiosidad no es buena. Mejor es decir: y líbranos del mal.